Bueno, sí, nuestro invitado en este momento es Ricardo Bravo. Él es un compañero transmasculino. Y vamos a hablar esta noche del Día de la Memoria Trans. Beli Sandía, que fue secretaria del GALAC, nos describe lo siguiente. Desde hace años se viene conmemorando el Día de la Memoria Trans. Son ya 10 años que se recuerdan a las compañeras y a los compañeros que han visto cegadas sus vidas por el odio irracional de quienes consideran que insurgir las fronteras del género merece la muerte. Este día se ha institucionalizado para rememorar el deceso de Rita Hester, hecho que dio lugar al año siguiente al sitio web Recordando Nuestras Muertes. Un proyecto que además contó con la vigilancia de velas en 1999 en San Francisco, Estados Unidos. Desde entonces este evento se realiza en muchas ciudades del mundo. En esta fecha es necesario visibilizar en cada una de nuestras localidades estos crímenes que por lo general quedan en impunidad, lo que termina por alentar a estos engendros transfóbicos a emprender acciones con la seguridad de que no habrán consecuencias sobre sus actos y dando además la señal equivocada de que hay un silencio cómplice alrededor. Es verdad que el sistema de justicia camina casi siempre con lentitud e insensibilidad, pues hay un trasfondo que considera que los recursos empleados para la investigación y la sanción a los culpables de estos execrables crímenes son un despilfarro. Es verdad, lamentablemente, al fin de cuentas, las personas trans son culpadas uno por uno o por otro motivo de su propia muerte. Ricardo.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿es seguro ser una persona trans en esta sociedad, en esta ciudad?
No es seguro, obviamente. Siempre hay todavía este estigma, el desconocimiento de las personas, el no saber qué son las personas trans. Y es algo, hasta cierto punto, natural, porque la gente teme a lo que no conoce. Entonces, se necesita hacer campañas de sensibilización. Obviamente se está trabajando desde todos los puntos, todas las aristas, todos los grupos LGBTI buscan esta sensibilización, pero si nos damos cuenta, a veces lo trans queda un poco opaco, por lo que a veces hay un poco de desconocimiento o incluso la falta de acceso a información hace que se genere esta invisibilidad de las personas trans. Si hablamos de trans, generalmente las personas se imaginan a una chica transexual en la calle prostituyéndose, y a veces las personas transmasculinas como nosotros quedamos un poco a veces oscuro también. Pero dentro de esto, la fobia, seas una persona trans, es una persona gay o lesbiana, va a estar incidiendo siempre por esta falta de conocimiento e incluso estereotipos que existen en nuestra comunidad todavía.
Bienvenida, Rachel, buenas noches, ¿cómo estás? Acabas de llegar.
Sí, como dice la canción, tipo, acabo de llegar. Mil disculpas, un poquito de humor. En medio del atraso, pero aquí estamos, un compromiso. Muchas gracias por invitar.
A ti. Ricardo, yo no había mencionado una cosa intencionalmente. Ricardo pertenece al proyecto transgénero y labora en la patrulla legal. Entonces, esta parte de la patrulla legal, que es un trabajo bien interesante, ¿qué hace la patrulla legal y para qué sirve como para evitar este tipo de agresiones hacia las personas?
Claro, mira, la patrulla legal viene desde el 2002, es un proyecto en el cual se brinda asesoría legal itinerante. ¿Qué significa esto? Es decir, vamos a la calle. Primero informamos a las chicas, ¿no? Las asesoramos legalmente, mira estos derechos.
¿A cuáles chicas?
A las chicas trans. Bien. Las chicas trans, las que, más que todas las que ejercen el trabajo sexual, las que están más predispuestas a este tipo de crímenes, odio, discriminación. Entonces, nos acercamos, obviamente.
Están más en riesgo, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Porque son, obviamente, mira, el trabajo de ellas es toda la madrugada. Uh-huh. Y si te das cuenta, no solo a veces el abuso son de los clientes que ellas tienen, sino también de la policía. A veces la institución es partícipe de este tipo de violencia y agresión. Pero sin embargo, con otros proyectos se ha ido sensibilizando a la policía. Claro que el número es impresionante de policías, pero de todas maneras se ha tratado continuamente de generar también estos procesos en los que se sensibilice. Han habido tiempos, obviamente, dependiendo el rodaje de los patrulleros, porque generalmente los rotan, se ha conversado con ellos, se les ha indicado igualmente los derechos que tienen las chicas, el trato que deben de tener con ellas, respetando su género, obviamente. Y bueno, el otro accionar que hace la patrulla es que en momento de que hay una detención arbitraria, pues se comunican, tienen números de contacto, se comunican con nosotros. Existen dos abogados de turno que pueden colaborar en caso de que sea una detención arbitraria. Entonces, mira, esto es un bonito, digamos, accionar, porque también te das cuenta, o sea, de que estás colaborando con las personas de tu comunidad que a veces están totalmente desprotegidas en la calle. No sé si tú tienes algo de añadir.
Sí, Rachel, gracias, Ricardo, pero vamos a seguir conversando, así que ya. Sí, Rachel, estábamos hablando del Día de la Memoria Trans, de lo que ocurre en cuanto a los asesinatos de las personas trans y que generalmente quedan en impunidad. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Ha mejorado la situación desde la Constitución del 2008, desde la introducción en 2009 del tema de los delitos de odio, o se sigue manteniendo la impunidad en cuanto a los asesinatos de personas trans?
Bueno, este momento en que estamos ahora conversando sobre estos temas tan acuciantes para nuestra población, en especial población trans, en momentos o días previos a celebrar los 17 años de la despenalización de la homosexualidad, llega en un momento bastante adecuado, respondiendo a la pregunta concretamente, por el mismo marco de derechos y ciertamente porque también los activistas LGBTI en el transcurso de los años hemos incidido en un cambio no solo en algunos preceptos constitucionales o legales, sino también en la sensibilización hacia la sociedad, podemos ver quizá un marco de convivencia un poco más tranquilo. Sin embargo, en este caso la transfobia sigue siendo bastante reiterada, muy en especial en aquellos espacios y lugares en que puedan ser altamente expuestas las personas trans, como decía Ricardo, por ejemplo, en el caso de mujeres trans, las trabajadoras sexuales. Los actos de violencia, los actos de asesinatos por transfobia siguen ocurriendo, quizá en menor grado. Eso al menos nos muestran las estadísticas que son visibles, pero estoy segura que hay muchos otros casos que no son visibles, siguen ocurriendo, como por ejemplo violencia intrafamiliar, dentro de su mismo círculo social y familiar o fuera de él. Definitivamente, en un legítimo estado de derechos, tenemos que seguir incidiendo para que, por ejemplo, aquellos crímenes que quedan en impunidad, y más aún cuando se relacionan con la comunidad LGBTI, que quedan todavía más impunes por esta institucionalidad discriminatoria que todavía sigue existiendo en el entorno social, puedan ser cumplidos, como una de las cosas justamente que cuando tuvimos la reunión con el presidente de la República el 18 de agosto, se le presentó un listado de justamente cerca de 20 casos que están en impunidad, y justamente hace poco, el 15 de noviembre, acabó de ocurrir un nuevo asesinato por transfobia, una compañera trans que la encontraron en el río Babahoyo de Durán, ¿no? Esto da una muestra de que la transfobia y la violencia, el asesinato por crímenes de odio, todavía continúan.
Lamentablemente. ¿Y tú crees que están enmascarados estos crímenes cuando se reportan como homicidios y no se hace la especificación de que fue un crimen de odio hacia una persona trans?
Sí, yo creería inclusive que una de las cosas que deberíamos ir trabajando concretamente, por ejemplo, en el marco de reformas en el Código Penal, es así como tenemos el feminicidio, ¿no es cierto?, como una tipificación específica, también los delitos por transfobia, por ejemplo, deberían ser tipificados, porque de otro lado, pues legalmente, inclusive los agresores pueden tener la oportunidad de defenderse ampliamente ante una estructura, no solo social, sino también de cierta manera jurídica, que les da bastante amparo, todo es por el tema discriminatorio, ¿no?
Bueno, un poco quería conversar de esta parte. Lo que tú conversabas del Código Orgánico Integral Penal, ya en el artículo 141 lo tenemos. O sea, esta ley no aplica solo a mujeres, sino también a personas trans, propiamente dirigido. Este dice: como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Es decir, aquí ya se puede incluir a las personas trans. Y en el artículo 177, la parte que dice: cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas de, en razón de sexo, identidad de género u orientación sexual. Es decir, aquí ya estamos hablando de que se puede acceder a una sanción de los agresores, pero lógicamente a veces el desconocimiento de estas leyes de los agresores y de los que son agredidos, pues limita muchas veces este tipo de accionares y de que la justicia como tal sea ejecutada.
Bueno, yo había oído alguna vez que me mostraron un video, era de Honduras, donde una mujer trans, sí, que hacía trabajo sexual, le abordaba a un hombre en una camioneta. Entonces, cuando el hombre se ve filmado, entonces reacciona y empieza a golpearle a esta mujer. Entonces luego se justifica y dice, no, ella me quería robar y estaba alcoholizada, y yo lo único que estaba haciendo es defendiéndome. Y llega la policía y le dan la razón a él. Cuando en la filmación completa que se ve, ella se acerca porque él está buscando sus servicios y él empieza a agredirles cuando se ve filmado. Entonces ese tipo de cosas ocurren normalmente en nuestras calles, lamentablemente. ¿Y cómo es que se dan las situaciones para que estos crímenes queden en impunidad? A partir del ejemplo de lo que les estoy contando, se veía que este hombre salió libre, y es más, le penalizaron a la mujer trans por haber estado en la calle haciendo el ejercicio del trabajo sexual. Entonces, ¿cómo es que se da esta caracterización en los crímenes de odio, de tal manera que las víctimas siempre resultan ser las que provocaron el crimen, entre comillas, sí, y los agresores resultan siempre ser santos?
Bueno, parece que es un video de algún país de Centroamérica,
sí,
¿no?
Sí, es de Honduras.
Sí. Sí. Bueno, justamente, y conectando también con lo que acabo de decir, Ricardo, sí, no solo es necesario que esté tipificado, ahí viene el tema de que la heteronormatividad, ¿no es cierto?, institucionalizada, que se traduce de muchas maneras en cuanto a represión, porque es la discriminación, puede con la misma ley, lógicamente, encontrar otro tipo de salidas. Y también interesante lo que dijo Ricardo, o sea, tanto en especial las personas agredidas, en este caso personas trans, no conocen sobre este mecanismo legal, y que no solo es una cuestión que es un avance, lógicamente, que esté en el papel, pero tenemos que seguir todavía pensando en qué manera poder, si cabe el término, coartar aquellos mecanismos de discriminación institucionalizada. O sea, cuando tenemos autoridades que pueden eludir, por decirlo así, el proceso legal, y a conveniencia, lógicamente, por su pensamiento adverso hacia la diversidad. Por ejemplo, tenemos dictámenes que inclusive invocan en un dictamen, ¿no?, temas religiosos que no vienen al caso y que deben estar estrictamente apegados a la codificación legal, y nada más.
Imagínate un país laico hacer invocaciones religiosas.
Sí, y le niegan en ese sentido cualquier tipo de demanda. Pues es necesario todavía seguir trabajando en ese cambio de mentalidad. Ese es un proceso mucho más difícil que poder haber hecho cambios legales, porque todo viene de la mano, o sea, el cambio de mentalidad viene de la mano. Pero estamos todavía ante poderes hegemónicos y heteronormativos que, por más leyes que tengamos, todavía tenemos que abrir esas brechas.
Yo encuentro negativo, por ejemplo, siguiendo lo que tú dices, el discurso presidencial de fines del año anterior, ya va a ser un año de esto, donde decía que le gustan los hombrecitos, los hombres que parecen hombrecitos y las mujeres que parecen mujercitas, ¿no es cierto? Eso es claramente transfóbico. Entonces, a partir de esos discursos también se teje violencia, y hay una violencia oculta en lo cotidiano que está ahí y que va creciendo y va creciendo. El viernes anterior tuvimos un club de lectura en Causana y hablamos del femicidio. Entonces se ve cómo va escalando la violencia desde el simple, entre comillas, ¿no?, chiste en contra de las mujeres, luego la negativa hacia cualquier cosa que sea femenina, luego el tacharles de cualquier cosa a las mujeres o a los sujetos femeninos o sujetas femeninas, para pasar luego a la violación y luego a las acciones violentas y a la muerte. Entonces, estas cosas que nos parecen inocentes a veces y que vienen desde los más altos niveles son bien peligrosas. Y estos lenguajes que obligan a los sujetos femeninos a bajar la cabeza y a estar siempre en esa posición también es peligroso. Ricardo.
Sí, justo te iba a comentar algo. Justo después de esos discursos que tú mencionas, tuvimos el caso de que, bueno, en la Ye, una trabajadora sexual que nosotros conocemos, Carolina, sufrió de violencia. Y uno de los argumentos que estos sujetos tuvieron para ella es: ya ni tu presidente te apoya. Apoyan esas palabras que había manifestado. Entonces, obviamente, lo que tú dices es muy cierto. Esas, tal vez, insignificancias para el presidente que no se da cuenta de cómo debe expresarse, generan violencia.
La violencia es estructural.
Un desencadenante demasiado brutal. Porque imagínate, la Carolina quedó, estuvo hospitalizada casi 2-3 semanas. Le partieron la nariz, o sea, bueno, totalmente un desastre.
Pudieron haberle matado perfectamente, sí.
Esa era la intención, pero bueno, ventajosamente no pasó a mayores.
Yo siento que este discurso de decir hombres, hombres, mujeres, mujeres, tiene un poder simbólico quizá, y por eso estas personas alegan que le maltratan a Carolina porque ni su presidente la apoya. Tiene un valor simbólico en fomentar la intolerancia. Es decir, la misma Corte Interamericana en una sentencia sobre los casos de Venezuela decían: el discurso político tiene que ser un discurso bien racional, no es un discurso que puede nomás decirle a la gente que tiene patente de corso para discriminar, ni para ir hacia los puñetes, ni para insultar, ni para pegarle a nadie, ¿no? O sea, entonces, en este sentido, los políticos tienen que medir mucho sus palabras, ¿no? Porque educan con sus palabras, y sobre todo el presidente, que tiene un programa semanal, ¿no?
Con sus palabras y sus actitudes. Yo creo personalmente que a partir de las actitudes violentas de ciertos discursos que vienen de arriba, también se ha hecho como muy común el poder responder con esas mismas actitudes a cualquier tema. Entonces usted encuentra violencia de todas clases amparado en un discurso que viene de arriba, y eso me parece también bastante peligroso. Y peligroso también con unas identidades muy frágiles como son las personas trans en la sociedad. Al ser visibles, al estar expuestas, entonces asimismo están expuestas al escrutinio público y a la violencia, pero en cualquier momento, violencia que va desde la falta de acceso a cualquier derecho, ¿no es cierto? Es la educación, a la salud, al trabajo, y claro, sales en la noche a trabajar y estás expuesta a una violencia más grave. Entonces, es lo que ocurre así normalmente.
Sí, sí, sin duda que no se puede negar que el señor presidente, desde una posición y con una amplia convocatoria, en audiencia, digamos así, y no solo cuando tiene la oportunidad en su programa semanal, puede incidir. Sin duda es el primer mandatario, una persona altamente carismática para el común de las personas, pero sin embargo, pues debemos reconocer también que estamos en un diálogo que él está llevando adelante. Él ha dicho que él va aprendiendo, y al final pues también recordemos que es un ser humano. Más de una vez se ha disculpado. Y bueno, pues son cuestiones que debemos abordarlas de una manera siempre en el sentido del diálogo, ¿no? Aprovechando, lógicamente, más allá de que sea obligación del primer mandatario discutir sobre temas tan importantes y trascendentes, pues eso no lo han hecho otros mandatarios. Y bueno, pues también el hecho de que esta violencia institucionalizada viene desde muchas épocas atrás, ¿no? O sea, vivimos en un país con profundas tradiciones conservadoras, en especial, donde la homosexualidad, de la práctica homosexual, siempre ha sido criminalizada, haya o no un artículo que se haya derogado. Y en este sentido, pues lógicamente estamos cambiando, estamos abriendo cada vez o reduciendo la brecha y avanzando hacia un legítimo ejercicio de derecho ciudadano que los LGBTI todavía no lo alcanzamos por completo.
Y en este segmento vamos a hablar del delito de odio. El delito de odio en la legislación ecuatoriana se incorporó en el sistema jurídico en marzo de 2009. La reforma en referencia consistió en tipificar el delito de odio de manera expresa y sancionar a la persona que públicamente incitare al odio, desprecio o cualquier forma de violencia moral o física contra otra persona en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad. Esta tipificación se incorpora fundamentado en el principio de igualdad y no discriminación contenido en el artículo 11 de la Constitución Política del Ecuador, nos dice Alexandra Ocles. Al respecto vamos a conversar con nuestra invitada Rachel, con nuestro invitado Ricardo y también con nuestro compañero e invitado Gabriel Ocampo. el delito de odio? ¿Viene a resolver la situación de los crímenes de las personas trans, Gabriel?
Yo creo que sin duda es un avance en el campo legislativo, en el sentido de que visibiliza que existe una descompensación social, que hay un problema a nivel social, y que claro se lo trata de abarcar a través del derecho penal, ¿no? Que es un derecho que te dice, si es que haces las cosas te vas preso, pagas una multa, ¿no es cierto? Sin embargo, el derecho penal en ese sentido, okay, ya te vas preso, ya pagas la multa, ¿y qué pasa después? O sea, yo pienso que el delito de odio tiene también otra cara de la moneda, digamos, que no ha sido explotada, que es el derecho a la memoria. ¿Qué pasa con estas personas que fueron víctimas de violaciones y cuya memoria, digamos, no ha sido reivindicada? Ya en hace algunos años, cuando la Corte Interamericana sentenciaba los primeros casos sobre el Ecuador, particularmente el de Consuelo Benavides, ellos decían que, bueno, el tema del abuso de la fuerza y de que no se tomaron los procedimientos y todo, no era lo suficientemente reivindicador de la muerte de la señora Benavides, sino que se tenían que tomar ciertas medidas adicionales, como era justamente reivindicar la memoria de la señora, pedir unas disculpas públicas. ¿Qué pasa con la comunidad trans que viene denunciando desde hace muchos años las muertes, la violencia, la exclusión, la ausencia de políticas, la ausencia de una legislación específica, como nos decía Rachel ahora, sobre el tema del delito específico de transfobia, del delito de odio hacia las personas trans? ¿Qué pasa si es que no hay una reivindicación de la memoria? Es decir, ¿por qué tiene que quedarse todo en el derecho penal y luego de que hay una sentencia, qué pasa?
Ese derecho penal trazado desde el machismo en lenguaje bastante masculino nos trata de decir alguna cosa poniendo como que los crímenes son de las otras personas, pero estos crímenes son de nuestra sociedad, son de nuestras hermanas y hermanos, son de las que están cerca. Haciendo un paralelo, ¿los crímenes de odio funcionan de la misma manera que los feminicidios?
Claro, en general lo que ocurre con los delitos de odio es que se escoge una víctima por pertenecer a un grupo específico. Y esto es un tema importante que hay que recalcar. No puede haber delito de odio contra un ciudadano, digamos, común y corriente que le roban y por robarle, digamos, le matan, sino que tiene que haber ahí, digamos, un criterio sospechoso, tiene que haber ahí un extra que dice, okay, le mato a esta persona porque es una mujer, le mato porque es una trans, porque es un trans, porque es un maricón, porque es una lesbiana. Entonces ahí se configura el delito de odio, donde se busca una víctima porque pertenece a un grupo social. ¿Qué grupo social? Los grupos que nos habla el artículo 11 de la Constitución, es decir, las personas que por su orientación sexual son de un grupo social específico, vulnerable, diferente, personas, por ejemplo, que portan VIH, personas de identidad de género diferente, personas de raza, de nacionalidad diferente. Entonces, ahí se configura el delito de odio, cuando tú escoges una víctima por pertenecer a un grupo social, ¿no?
Alexandra Ocres nos sigue diciendo esto que me parece bastante interesante. El delito de odio es una modalidad de crimen de lesa humanidad, puesto que quien lo comete considera que su víctima carece de valor humano a causa del color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas. Dice, una modalidad de crimen de lesa humanidad. En cuanto a la impunidad que está detrás de todos estos crímenes de odio, especialmente dirigidos a las personas trans de nuestras comunidades LGBTI, la negligencia del Estado, esta persecución a las personas diferentes, los aportes que desde ciertas iglesias se hacen para incentivar este odio, ¿configuran también un crimen de lesa humanidad?
Mira, el asunto del crimen de lesa humanidad en realidad se remonta al tema de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ahí se configura por primera vez todo lo que es el delito de odio. El delito de odio no solamente está circunscrito a la muerte o al ataque a una persona, sino que también pueden serlo las expresiones de odio. Expresiones que se dicen, por ejemplo, en medios de comunicación y que buscan individualizar a una persona de un grupo, a un grupo específico por sus características y a partir de esas características mostrar que esas características no se comparten por la mayoría, es decir, que lo que tú buscas siempre es generar una polarización, no se comparten por esa mayoría y además esa mayoría no comparte ese tipo de prácticas o de conductas o de atributos también, ¿no? Porque se consideran que son negativas. En Canadá, por ejemplo, y recientemente la misma Corte Europea de Derechos Humanos, se han conocido dos casos, ¿no? Tanto en Canadá como en Suecia, que luego fue a la Corte Europea, donde por las políticas educativas que se están buscando implementar en estos dos países, se comenzaron a repartir panfletos, y curiosamente, mira, en Suecia y en Canadá ocurre lo mismo, se reparten panfletos diciendo, ah, estas políticas que se quieren hacer contra las personas, que se quieren hacer para enseñar orientación sexual e identidad de género a los adolescentes, van a enseñar, por ejemplo, y los atacantes siempre utilizan los mismos adjetivos, ¿no? Van a enseñar cómo estos sodomitas hacen las cosas, van a enseñarles a nuestros hijos cómo se contagian de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, lo que se busca de este grupo, quitarle unos valores que cualquier persona tendría y por ende quitarle sus derechos. Y lo que sigue claro luego es el delito de lesa humanidad, porque una vez que tú estás desprovisto de la legitimidad social que eres como parte de una comunidad, de un país en este caso, eres singularizado, eres dicho que eres un enfermo, que tienes mayor posibilidad. Por ejemplo, en Suecia decían estos violaniños. Es decir, son términos súper fuertes que buscan identificar a este grupo y restarle este valor para que luego vengan los actos que todos conocemos bien en el Holocausto, ¿no? En la misma Ruanda. O sea, una vez identificadas en Ruanda, acuérdense que les decían a los Hutus, cucarachas, enemigos. Y lo siguiente era, vamos a matar a esos enemigos. Entonces, las expresiones de odio, los delitos de odio en general están incluso prohibidos por el derecho internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos lo prohíbe, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo prohíbe. Y la más reciente Convención Americana para eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia también lo prohíbe. Y lo que exige es que se lo prohíbe en la ley. En nuestro Código Penal está prohibido, está la discriminación como el acto de propagar, practicar e incitar a la distinción, exclusión, restricción, y sanciona de 1 a 3 años en caso de que seamos civiles los que hagamos este acto, o de 3 a 5 en caso de que sean los funcionarios públicos los que lo hagan. Incluso en el mismo Código Penal se dice que la fiscalía no se puede abstener de iniciar investigaciones ni de acusar. Es decir, que el fiscal o la fiscal tiene un mandato de no echarse para atrás en este tema una vez que identifica que hay un caso que reúne todas estas consecuencias, ¿no? Y luego también están los actos de odio como otro delito que tipifica el Código Penal, que es cometer actos de violencia física o psicológica. ¿Por qué? Porque una persona pertenece a un determinado grupo y la puedes separar y le puedes atacar por esos motivos. Y además, en la ley de comunicación están las expresiones de odio, que son estas promociones del desprecio y la violencia contra un grupo determinado, ¿no? Incitar a cometer actos de violencia, incitar la discriminación. Es decir, es todo un patrón, ¿no? Lo que se configura con esto. Y por supuesto que son actos de lesa humanidad, porque lo que buscan es privarte de derechos para luego matarte, ¿no? Quitártelos de una vez por todas.
Parte de este ejercicio de delito de odio son las clínicas de deshomosexualización, esos centros de tortura. Recordemos, y ya hemos de hablar de esto a profundidad en algún momento, en algún programa, pero estos lugares que suelen ser los centros de rehabilitación de las personas que son adictas a las sustancias psicotrópicas y al alcohol, ofrecen por debajo de la mesa, de una forma ilegal y violando todos los derechos humanos, la posibilidad de curar, entre comillas, la homosexualidad o la identidad de género de las personas. Ahí aplican un sinnúmero de torturas, un sinnúmero de vejaciones que están inscritas claramente en lo que tú nos estabas diciendo, Gabriel, en los delitos de odio.
Bueno, sí, todo lo que hemos conversado estos momentos me trajo a la memoria, de una de las muertes de una de las chicas trans de la IEG, que se llama Maylin. El 22 de enero de 2009, propiamente el noticiero de la mañana volvió a informar que esa madrugada un hombre vestido de mujer apareció muerto en la calle. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Obviamente era una persona trans. Este contexto, es decir, este hombre vestido de mujer, lo que tú conversabas, los medios de comunicación, o sea, ya le están, no sé, tildando, le están tratando de hacer a un lado, ¿no?
Y están desfigurando a la persona, además, ¿sí?
Sí, y obviamente que sí. Bueno, cuando hay crímenes de odio es muy común que sea mutilado genitalmente o mutilado genitalmente, aparte de más, ¿cómo se llama? Marcas en los rostros de las chicas trans, obviamente, para quitarles esa feminidad, no sé. Entonces eso es ya de la persona psicópata, pienso yo. O sea, estamos viviendo en un mundo totalmente inseguro. Ahora no sabes si puedes, no puedes salir a la calle. Estás evidenciando un nivel de violencia cada vez más alto. Por una parte, pareciera que por etapas se baja esta violencia, pero de repente, otra vez. Y estamos, no sé, es necesario que todas y todos conozcamos de estos casos, porque sin duda, si nos damos cuenta, de los datos que, de los pocos que uno conoce, una o dos chicas trans al año fallecen por crímenes de odio. Si sumamos esto, unas 5 o 6 chicas más que mueren por la autoinyección de silicón. Entonces, tenemos una expectativa y un compromiso, creo que entre todas y todos, de generar ambientes más seguros, espacios más seguros, y todo es con campañas de educación.
Me llama la atención a mí una cosa, que la Fiscalía tiene el deber de hacerlo de oficio, es decir, de perseguir estos delitos de oficio. Y generalmente, y hablando en casos de clínicas, nos ha tocado, ¿no?, que la misma víctima tiene que revictimizarse N veces para que se pueda hacer una denuncia, y ni así se persigue el delito. Entonces, claro, para las personas trans, el derecho, el acceso a la justicia, el derecho a la justicia está mucho más lejano, porque desde que entra la persona en la fiscalía, en la oficina, y todo, es discriminada, es revictimizada un sinnúmero de veces. ¿Para qué? Para obtener impunidad. Entonces, hay muchas cosas que corregir en el sistema jurídico ecuatoriano también.
Sí, bueno, en esta segunda parte de lo que se ha iniciado conversando, estos procesos que se han mencionado, de los antecedentes que son, que inciden en esta cuestión de la fobia generalizada, se ha hablado de no solo de la homofobia, de la transfobia, sino también los crímenes de odio por xenofobia, en fin. Y aquí cabe mencionar tres factores súper profundos, de lo que comenzamos justamente hablando en el programa, de el poder que tienen las personas que pueden tener algún tipo de apertura hacia masas sociales y poder, o sea, los líderes de opinión, que pueden ser ellos políticos, religiosos, tienen una amplísima responsabilidad sobre los efectos de la transfobia. Por ejemplo, cuando tenemos un líder religioso que dice que la homosexualidad es como un cáncer que afecta al cuerpo, como lo dijo Monseñor Arregui, esas son clarísimas incitaciones al odio, colectivas de altísima peligrosidad. Cuando se ve, no solo en estos campos, sino en otros líderes de opinión, que deben tener mucha responsabilidad al manejar la palabra hacia el público objetivo, porque esto lo que hace es alimentar un pensamiento tradicional que lleva cientos de años, lógicamente, en países como el nuestro, que no ve normal el tema homosexual. O sea, las personas, nosotros como activistas y toda aquella gente sensible que está en torno al tema, debe tener muy en cuenta que hay que trabajar fuertemente en un cambio de mentalidad y una educación correcta. Es fácil decir que la homosexualidad, la práctica homosexualidad, la práctica, perdón, homosexual, es un impulso tan natural en la sexualidad del ser humano como la heterosexualidad. Es muy fácil decirlo y esa es la realidad. Pero dentro de una sociedad que todavía sigue conservando dogmas y prejuicios, es difícil de comprender, porque tiene una trascendencia no solo histórica, sino también arraigada profundamente. De hecho, creo que todos nosotros como LGBTs venimos justamente de senos familiares en los cuales hemos sido reprimidos de diversas maneras, de diversas formas. Entonces, en ese sentido, hay que tener una altísima responsabilidad, ya digo, desde los líderes de opinión, sensibilizarse con lo que están haciendo con el poder de su palabra, y nosotros, lógicamente, seguir por un camino de amplia sensibilización. De otro lado, también recordando pues que en el tema de la despenalización de la homosexualidad se argumentó que no podía, o sea, para retirarla se argumentó que no se podía condenar penalmente a una persona que está enferma. Y bueno, como dijiste, Ricardo, hace poco, ¿quiénes son los verdaderos enfermos? ¿Cómo es posible? Y eso tenemos que entrar en reflexión con nuestro pueblo, con nuestros ciudadanos, con los cuales vivimos el diario y cotidiano, todos como ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Es posible pensar como algo común y corriente o normal, usando la palabra que muchas personas usan, el hecho de que una persona pueda atacar a otra por el simple hecho de que le disgusta su orientación sexual, esto es algo común, esto es algo normal. O sea, reflexionemos, ecuatorianos y ecuatorianas, esto es correcto. Reflexionemos cuando, por ejemplo, los crímenes, ¿no es cierto?, quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque solo son homosexuales, porque solo son lesbianas, porque solo son trans. Esto se compara, y con esto culmino, cuando en una de las diversos espacios que trabajamos, en este caso con el Ministerio de Salud, yo decía, quizá ingenuamente, que de parte del Estado todavía falta una fuerte campaña para la prevención del VIH-Sida, que no la vemos. O sea, vemos diversas campañas, inclusive quizá inútiles, pero una campaña verdadera, agresiva, para la prevención del VIH no existe. Y hubo alguien que me contestó, Rachel, eso no va a ocurrir, porque la mayor incidencia pues está en las poblaciones más vulnerables y en el índice son muy pocas, visiblemente hablando. Entonces, deberíamos tener a medio Ecuador infectado de VIH para que ya comiencen las campañas. Esto lo mismo pasa, esa misma forma de ver las cosas, sí, pasa con relación a nuestra población.
Distinto sería que persiguieran a los hijos de los pudientes y les asesinaran, entonces a ver cómo reaccionaría la sociedad, ¿no es cierto? Yo rescato una cosa que tú dijiste en el segmento anterior, y es el diálogo. Entonces, más allá de ponernos con la ley y enfrentarnos con la ley, dialogar, conversar, difundir estas cosas, hacer ver que también somos personas y que estamos sufriendo unos crímenes horrorosos, porque muchos son terribles, y que al respecto no se hace mayor cosa. Doctor Ocampo, ¿dónde encontramos estas puntualizaciones con respecto a los crímenes de odio en la legislación nacional, como para que las personas que nos están escuchando pues sepan a dónde acudir en caso de si ocurre alguna cosa, y asimismo sepan también a dónde acudir y quién les puede ayudar, alguna institución?
Bueno, los temas en general, todo lo que es crímenes de odio, expresiones de odio, actos de odio, discriminación, están en primer lugar en el Código Penal. Me parece que tú mencionabas el artículo 173, 76, por ahí.
El artículo 141, 177.
Excelente, están entonces ahí, están en la ley de comunicación también, me parece que en el artículo 63, están en los instrumentos internacionales de derechos humanos también. Estos instrumentos tienen que ser aplicados directamente como la Constitución, porque así dice la Constitución. Yo quisiera una última reflexión para terminar sobre el tema del derecho a la memoria, ¿no? Nietzsche nos decía hace mucho tiempo que la memoria puede ser un instrumento fundamental para neutralizar la violencia. ¿Sí? Es decir, si es que nosotros tenemos memoria, y Nietzsche decía que la memoria no era un tema tanto evolutivo, sino más bien, no era un tema tan innato, sino más bien evolutivo. Nosotros evolucionamos a partir del dolor, digamos, de la percepción de la violencia, y vamos desarrollando esa memoria. ¿Por qué no ir construyendo más hacia el tema de reivindicar verdaderamente las violaciones a los derechos humanos de las personas trans? Y se me ocurre un ejemplo. En el año del Bicentenario, el presidente emitió un decreto donde decía que se iba a reivindicar el tema racial en el Ecuador y que por lo tanto se iban a nombrar calles con el nombre de personajes destacados, de afroecuatorianos, indígenas, etcétera, que se iban a hacer monumentos, que se iban a hacer en general unas campañas para concienciar al país, de que somos un país multicultural, de que somos un país diverso, y también somos un país diverso no solamente por el tema racial, sino porque convivimos un montón de personas de diferente orientación sexual, política, ideológica, no sé, lo que ustedes quieran. Y entonces, en este sentido, puede ser para el próximo almuerzo que tengan, yo sé, Rachel, que tú asististe al anterior, plantearle al presidente una campaña a nivel nacional donde se pueda reivindicar el tema de la memoria trans bajo el mismo ejemplo de lo que se hizo en el año del Bicentenario, ¿no? Es decir, aquí se hace falta conocer mucho más allá de los derechos, quiénes son estas personas, y naturalizar a estas personas respecto del resto de la sociedad. Es decir, no somos monstruos, no somos nadie raro. Como decía una compañera que la entrevistaba el otro día en la televisión, llegamos a fin de mes igual de con los bolsillos casi vacíos, igual que todo el mundo. Es decir, somos las mismas personas, pero no somos visibilizados como normales, porque generalmente estamos ahí, digamos, como este hombre que se viste de mujer y por ende se lo desnaturaliza. Es decir, reivindicar ese tema, ¿no? Y por supuesto una llama perenne para las personas trans que han desaparecido, que han fallecido, que han sido víctimas de la violencia, sería una forma buenísima también de reivindicar estos derechos.
Un poco completando tu idea, Proyecto Transgénero tiene un programa que se llama Tocones Blancos por la Vida. Esta es una campaña para denunciar la impunidad de los crímenes de odio contra las y los compañeros trans. Bueno, esta campaña básicamente es la versión Corazones Azules, pero aplicada a las personas trans, ¿no? Obviamente, donde han ocurrido este tipo de crímenes, pintamos un corazón blanco con unos tacones rojos, que es el símbolo de que ahí falleció una persona trans.
Qué interesante, a buscar esos corazones, ¿no? Y sensibilizarnos con este tema.
Y ojalá en el futuro no haya ni uno más de esos corazones.
No encontremos ninguno de las casas. Nunca más.
Sí.
Desterremos la normalidad y pensemos en la diversidad. Les invito a hacer ese ejercicio.